Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 198.
Hace tiempo que no te veía. Te veo diferente.
¿Ah, sí?
Te veo más viejo. Más canoso.
Más canoso. O sea, en pocas semanas.
¿Estuvo malo el vuelo? ¿Acaso?
Bueno, déjame te cuento. Llego al aeropuerto en Monterrey para viajar a Suecia.
¿De ida?
De ida.
Sí, de vuelta, pues.
No.
No irías a Monterrey.
No. Y no sé si te ha pasado alguna vez. ¿Te has perdido alguna vez algún vuelo?
¿Me he perdido algún vuelo?
Sí.
Sí, o sea, yo creo que he tomado en mi vida alrededor de unos 1,000 vuelos. Uh-huh. Sí, me he perdido algunos.
Ok.
Yo creo que no pasan de 5 vuelos.
Ok.
Pero nunca es porque yo llegué tarde. Siempre hay como que una razón.
¿Es culpa de alguien más?
No. Siempre hay una razón de fuerza mayor. Ya se hace porque no logramos la conexión.
Ajá, sí.
Porque la aerolínea, por X o Y la aerolínea se tardó, ya sea por clima o porque no llegaba el avión. Total, que no logramos una conexión para ir a otro lado. En estos más de 20 años de estar tomando vuelos constantes a través de los meses, ha habido algunas ocasiones en que por culpa de algún tipo de tráfico, de algún accidente,
ya
no llegamos.
Sí.
O no llegué. Pero siempre hay un vuelo después, ¿no?
Como decía Winston Churchill, en una cita que tenía con la reina de Inglaterra, llegó tarde. Y
la reina del Reino Unido, dirás.
La reina del Reino Unido, sí. Llegó tarde y la reina le dice, ¿había mucho tráfico? Y su respuesta fue, no, salí tarde.
O como dicen, no, tarde, pero sin sueño.
Sí, tarde, pero sin sueño.
Es una muy mala anécdota de Winston Churchill, porque es conocida. Es como si 100 años después hay una anécdota, como diría José Madero, una vez llegó a casa de su abuela, se metió al baño y salió y le dijo a su abuela, no hay papel. O sea,
no,
tiene cero relevancia en cuanto a algo didáctico, algún tipo de moraleja, enseñanza.
La moraleja es, no importa, puede haber circunstancias que obstruye tu camino, pero todo depende de ti. Tú tienes que calcular eso. Sí puede haber tráfico.
Terrible anécdota de Winston Churchill.
Bueno,
o sea, pudiste haber dicho, así como en el rancho le sucedió a Fidencio Gutiérrez.
Fidencio, ok. ¿Qué le pasó a Fidencio?
Pues llegó con el ejidatario y llegó tarde y contestó eso.
Ajá.
O sea, tiraste Winston Churchill gratis. Te pudiste haber guardado el citar a Winston Churchill en este episodio, pero decidiste hacerlo desperdiciadamente en esa anécdota jodida.
Ok.
Ya tuvo mejor mi anécdota con mi abuela de no hay papel.
No puedo retirarlo y no lo voy a quitar. Se queda esa anécdota y es como aprendizaje para el público que sí puede haber fallas en el metro, el camión puede llegar tarde, pero tú tienes que salir con tiempo. Entonces, yo llego con tiempo al aeropuerto, pero noto que cuando me pongo en la fila para hacer el check-in, que nunca se pone nadie atrás de mí. O sea, me doy cuenta que
Algo está mal.
O sea, soy de los últimos y ahí es donde entra el miedo, porque eso sí me ha pasado, que llegas al check-in y te dicen, ¿sabes qué? El vuelo ya está lleno.
Oye, que no, joven, aquí no era. Es allá. Y vas a una fila de 2 horas.
Tampoco era así. Pero
y todo nace por un miedo de hablar con otro ser humano. Sí. Desde que llegas. De que, oye, ¿dónde es la fila a Suecia?
A Suecia también. De que, ¿dónde es la fila a Suecia? En este caso iba a Houston. Pero sí, no veía que era, este era el de Houston. Me paro y nadie se pone atrás de mí. Por fin ya llego y veo que pues hice una hora en esa fila, pero había llegado con 2 horas de anticipación, entonces no me preocupaba tanto. Llego y me reciben bien, entonces ya. Presenta tu, no sé si te vacunaste, si tienes alguna prueba que te hiciste. Pues sí, tengo la vacuna, tengo la prueba también. Ahí me di cuenta que no tenía que presentar una prueba porque tenía la vacuna. Está confuso. Los papeles que me dieron al vacunarme, que a diferencia de lo que tú tienes en mi CADO, que todavía no tengo yo ese registro que se supone que lo puedes bajar de algún sitio del gobierno, que todavía no está el mío. Entonces, no confío mucho en esos papeles, pero al parecer sí funcionan. Y me dicen que todo bien, nada más que ¿cómo regresas? Y le digo, pues vuelo, ahorita vuelo a Houston, Houston, Frankfurt, Frankfurt, Estocolmo. Y el regreso es Estocolmo, Frankfurt, Frankfurt, Chicago, Chicago, Monterrey. Y me dicen, tienes que checar eso, no creo que te puedas regresar por Chicago. Y yo, ¿por qué no? No, porque no están aceptando gente viniendo de Europa. Al menos de que eres gringo o que tengas ciudadanía o green card o no sé cómo se llama. Y yo, bueno, qué raro, pero bueno, no hay mucho que pueda hacer ahorita. Llego a Estados Unidos, que ahí sí hice 1 hora y media para pasar.
Pues que hay que tener el Global Entry.
Sí, yo no tengo eso. ¿Cómo se consigue eso?
Sacando una cita, pagando el fee o la cuota, que no recuerdo, pero tienes que ir a una entrevista en Estados Unidos. ¿Y
te pasan por la fila corta?
No, porque en esa entrevista no hay fila.
No, pero cuando llegas a entrar...
Pues no hay fila, no hay tal cosa como fila corta porque simplemente no hay fila.
Ok.
O sea, llegas, al tú tener Global Entry... Uh-huh. Que es como un estatus de viajero frecuente.
Es como una jerarquía entre los viajeros.
Ajá. Entonces tú pones tu pasaporte en una máquina.
Es un VIP.
Sí. Pones tu pasaporte en una máquina. Esa máquina te pide que poses para una foto instantánea.
Ajá.
Sale un papelito.
Y sale glitter y cohetes y demás.
Para no, nada, no sale nada. Y esa hoja se la entregas al oficial. Y no te hace ni una pregunta, nomás te deja pasar. Cuando me fui a vacunar, yo llevaba guitarra.
Ajá.
Porque iba a componer en Estados Unidos. En mi estancia ya iba a componer, creo que la de Invócame. O sea, todavía no existía la de Invócame, la hice estando ya. Y lo único que me preguntó el oficial fue que qué tipo de música tocaba.
Ok.
Porque me vio con la guitarra.
¿Y qué dijiste?
De que, pues, pop. Lo mío es el pop.
Soy popero.
Soy ex rockero.
Ok.
Convertido en popero.
¿Y no te hizo cara
Porque el rock está muerto.
Ok. Pero no te hizo cara de nada por haber dicho pop.
¿Porque el pop es satanizable?
No, nada más. Mera curiosidad.
Pues era un oficial, yo creo que escuchaba country o algo así. Ok.
Pues entonces está bien con...
Está de la mano, ¿no?
Sí, está a la mano. Yo llego a Estados Unidos, hago mucha fila para pasar... Y ya por fin me toca, me cambian de fila, pásale al otro lado y ahí estoy. Por fin ya llego para que me revisen el pasaporte y le pregunto, oye, tengo una duda. Mi regreso, ahorita voy a Europa, mi regreso es por Estados Unidos. Pero me acaban de decir en Monterrey que lo ven difícil, se antoja complicado.
Se antoja.
El regreso por Estados Unidos. Y me dicen, yo creo que no. Y le digo...
¿A quién le preguntaste?
A la que está recibiendo mi pasaporte. Alguien que debería de saber. O sea
sí. una trabajadora de la aduana, bueno, no aduana, de inmigración.
De inmigración.
Ok.
Sí. Entonces, uno puede llegar a pensar...
Esa persona debe saber.
Esa persona debe saber a quién dejar entrar y a quién no.
Uh-huh.
Entonces le pregunto eso y me dice, no, yo creo que no hay problema. Recibimos vuelos de Europa todos los días y me enseña una lista. Mira, este, por ejemplo, llega de Ámsterdam, este llega de Frankfurt. Y yo, pues sí, digo, se me hace raro también porque hasta ahorita o hasta entonces en mi pequeño viaje, la información que tenía es que en Monterrey habían dicho que puede ser complicado. En Estados Unidos me dicen, no creo que es complicado porque recibimos vuelos de Europa todos los días. En mi lógica no pensé que pues hay muchos gringos que también viajan y regresan de Europa. Entonces, obviamente va a haber vuelos.
¿Y sacaste tu pasaporte gringo fake? ¿O, no. ¿O de dónde sacó ella el de que no es complicado?
Porque no sabía.
No estaba enterada.
Entonces, continúo mi viaje, llego a Frankfurt, me acerco a alguien de Lufthansa y le pregunto eso. Y me dice, no sé, tampoco, pero tienes que hablar a Lufthansa.
Bueno, y tú digo, no le dices, estoy hablando con Lufthansa.
Estoy hablando con un representante de Lufthansa y no sabe qué tengo que hacer. Entonces, llego ya por fin a Estocolmo. El día es viernes en la noche. Digo, bueno, el lunes me encargo de hablar a Lufthansa a ver qué es lo que está pasando. El lunes hablo y explico mi situación y me dicen, si tú tienes un problema para entrar a Estados Unidos, tienes que revisarlo con la embajada. Si tu visa o si tu permiso ha vencido o si no tienes permiso. Y le digo, mira, esto no es un tema de permiso. Es un tema de COVID. Y tú como aerolínea debes de saber cuáles son las reglas. ¿Quién puede entrar dónde? Inclusive yo creo que cada país le deja mucha responsabilidad a las aerolíneas porque son los que revisan los permisos, si tienes visa, si tienes tu o vacuna o si andas negativo en la prueba. Porque yo creo que si te mandan a algún lugar y si ese lugar dice aquí no entras, creo que es la aerolínea que te tiene que pagar el regreso. Entonces las aerolíneas deben de saber qué onda antes de subir a alguien a un vuelo que luego no va a poder entrar en el país donde está llegando. Y le digo, mira, es que no me entiendes. Este es un problema de COVID. Según yo, Estados Unidos no está recibiendo gente de Europa ni en tránsito. Entonces necesito que me ayudas a responder eso. Por si es así, necesito cambiar mi vuelo. Me dice, no, tú tienes que hablar con la embajada. Porque si tú tienes problema, y me vuelvo a repetir. Y le digo, ¿sabes qué? Bye. Y para eso había estado una hora esperando para que alguien me contestara. Hablo a la embajada en Estocolmo. Y le digo, oye, tengo esta situación.
La embajada gringa.
La embajada gringa en Estocolmo. Hablo, me dicen, o más bien me presento, que no era necesario, pero lo hice de todas formas por cortesía nada más.
Hola, ¿qué tal?
Soy Andrés Osberg. Sí, residente en México, pero ahorita estoy en mi ciudad natal, Estocolmo, para visitar a familiares. Tengo un regreso tal día a México, vía Estados Unidos. Olvídalo, me dice. Y ya. Entonces, pues mínimo ya sabía que mi regreso no iba a ser posible y tuve que cambiar mi vuelo.
Entonces, por eso fue que no tuvimos episodio.
Por esa razón no tuvimos episodio la semana pasada.
Básicamente es tu culpa. ¿Qué pasó con la enseñanza de Winston Churchill aquí?
Bueno, quiero contar otra cosa que me sucedió en el vuelo, que nada más quiero saber tú qué piensas de eso. O no, yo desconozco cuáles son las reglas, porque si hay reglas, no aplicó en esa situación. Pero para gente que es muy grande, o sea, muy, muy grande, muy ancha, yo escuché en algún momento que tienen que comprar 2 asientos en un vuelo.
Yo te conté alguna anécdota que tuve.
A ver.
De la misma. Creo que ya la conté aquí, pero pues seguramente fue hace mucho. En el verano de, ¿qué año fue? 2018, me fui con mi familia a un crucero.
Sí.
Al Báltico y al Mar del Norte.
Sí.
Y mi regreso fue vía Londres. ¿Okay? Yo me tocó mi vuelo con mis hermanos. O sea, al lado, pero verdad que en los aviones grandes transatlánticos son 3 grupos de asientos. Ajá. Los de la izquierda, los de en medio y los de...
Sí.
Y ahí, y ya en esos grupos hay pues el de pasillo, el de ventana. En el de en medio hay puro remar y 2 pasillos, no hay ventanas, ¿verdad?
Ajá.
Entonces me tocaba a mí remar.
Ok.
Yo no soy fan del remeo. No sé si tú lo seas.
No, yo siempre busco.
A mí no me gusta remar.
Pasillo. Yo siempre busco tener pasillo.
¿Qué es remar? Sentarte en entre 2 personas.
Ajá,
ya sí. Sea en lo en medio cuando es un vuelo transatlántico.
Sí.
O en los asientos B o E.
Pero viene de una expresión vulgar, quiero
sí,
pensar.
Es algo vulgar que sí. La verdad no quiero explicar.
Pero para que.
Imagínense lo que.
Para que funcione la anécdota, estás en medio de 2 hombres y ya. El resto se pueden imaginar. Porque no aplica si tienes una mujer a un lado.
Pero pues ya, quedó ahí el remar.
Ok.
Remar es ir en medio.
Ok.
Y es muy incómodo. Hay gente que le gusta.
Sí, no sé qué tipo de persona es, pero...
El caso es que creo que uno de mis hermanos la tocaba en un pasillo, pero no quería ir solo o sola. No recuerdo quién era. Entonces le digo, yo te cambio. A mí no me gusta ir remando, me voy en el pasillo. Entonces me fui al pasillo, pero resulta que al lado de mí... Ya le he contado aquí. Al lado de mí me tocó una señora o señorita muy ancha. Pues podría decir afroamericana, pero no sé si era afroinglesa.
Ajá.
Y de muy, de pesaje muy, muy alto. O muy grueso. Entonces, ella se sienta al lado de mí, ella remando y yo en pasillo. Y era tanto su, digamos, su corpulencia que todo el viaje yo no pude poner mis dos pompas
en el asiento.
Sí, me acuerdo, o sea, nada más tenía mi pompa derecha en el asiento y mi otra pompa estaba sentándome en la pierna de la morra. Entonces,
¿en un vuelo de qué? ¿8 horas?
Pues de Londres a Dallas.
Sí, entonces, más o menos.
Son 8-9 horas.
Sí.
Y mi brazo izquierdo, si yo lo movía y lo ponía donde naturalmente va, iba a estar como que recargado en el busto de...
Sí.
En el busto derecho de ella. Entonces iba a estar muy incómodo todo el viaje. Y dije, ya valió madre, este pedo no pudo ir así 9 horas.
Sí. ¿Y no pediste cambio?
Pues,
como estaba lleno el vuelo.
Si estaba lleno y pude haber pedido cambio.
¿Te sentiste incómodo?
Como que no quería ofender a la mujer.
Sí.
Y veía como que ella también estaba un poco incómoda.
Pues sí, claro.
Pero pues eso ya era como que culpa de ella. Pero yo hice lo posible para hacerlo, para ponerla más incómoda. Entonces yo no me movía.
Ajá.
Yo no hacía ningún movimiento brusco que le causara algún tipo de... Pues yo movía, si yo movía mi brazo, mi codo iba a raspar todo su, digamos, todo su lado derecho. Entonces, me fui bien portado en una nalga. De que todo incómodo, me paraba cada rato y que no puedo estar sentado, se me duerme el pie.
Sí.
Total, esa fue mi experiencia. Pero fue muy incómodo. Y ahí se me cruzó por la mente 10,000 veces de que debería de haber pagado ella 2 asientos.
Sí.
Sin tono de burla,
sí.
Sin son de molestar, sin son de ser, ¿cuál es la palabra aquí?
Pues
discriminatorio,
no sé.
De ningún tipo. Pero pues yo la pasé muy mal.
Claro.
Supongo que ella también, pero pues...
Sí.
Sí. No, pero... no sé cómo seguir ese tema sin poder caer.
No, es difícil. La invasora de espacio era ella, no tú.
Pero bueno, esa es mi anécdota.
Sí.
No sé cuál era
la mía tuya. Es muy parecida porque yo llego al vuelo de Houston a Frankfurt. Voy a tener pasillo y me voy a sentar y veo que a 2 asientos estoy también en medio, ¿no?
Remando.
No.
O sea, pasillo estoy en el medio.
En la fila en medio.
En el grupo de asientos en medio.
Exacto. Ahí tengo yo pasillo. Y veo que
Que son de que la H o algo así.
Sí.
Que no es normal.
F o no,
no
sé.
No, la F en todos los aviones.
Ok. Sí, H, G.
De que I. Sí. En el 26I.
Y al lado mío está vacío.
Bueno, no en todos los aviones hay F, pero bueno, prosigue.
Sí. Y no en todos los aviones hay fila 13, ¿o sí?
No sé. Siento que en los gringos no hay.
No sé. Ese amor es un mito. Acabo de volar, no me fijé.
Creo que no hay fila 13.
Bueno, X. Está bien raro. Como si estuvieras...
Qué mal pedo por el 13.
Pero si estuvieras en... Sí, pero si estuvieras en la fila 13, no es como que no te va a pasar nada. Pero bueno.
No sé por qué no ha habido alguien en esta generación de cristal queriendo cancelar a todos los números por discriminar al 13.
Sí. O reinstalan la fila 13.
No, porque todos los años de abuso al 13.
O quitan a todos.
Pues que cancelan a todos los números.
Sí.
Ahora las filas van a ser de letra y pues no hay una letra de la mala suerte, ¿o sí?
No, según yo no.
La X. La Z suena así medio tenso.
Sí.
Ahora me van a decir que la J es la de mala suerte.
¿Cuántas letras hay en el alfabeto?
25, ¿no?
25. Bueno, sí, hay 25. Hay aviones con más. Entonces tienes que llegar a un Z y luego doble A.
Doble A,
B. AC.
BB.
Ajá.
PP.
Está bien atrás ese.
Está bien atrás. Sí.
Bueno.
No veo que haya una fila Andreas, no, por ejemplo.
No. Veo que el lado mío está vacío, pero al lado de ese asiento vacío está una señora.
De que está sentado y que, por favor, no, por favor, no, por favor, no. Excuse me, puta madre.
No, ella estaba sentada ahí, pero lo que iba a decir es que...
Chinga, no sé si suena muy ofensivo.
Pues o sea, es que no, porque sí es un problema. Y es un problema para ella en este caso, es un problema para los demás pasajeros. Todos están incómodos y digo, puede ser por las razones que sea. Es difícil que peses tanto sin tragar mucho. O sea,
no, sé, pues sé ahí que debe haber enfermedades,
sí,
¿no?
Sí, también. Sí,
el hipertiroidismo.
No, no nos tenemos que meter en eso. La realidad es que es incómodo. Y entonces yo veo que al lado, no al lado mío, sino el asiento al lado del asiento vacío, está una señora que la descripción que tú diste hace rato es igual. Puede ser la misma señora. También.
¿Tú crees que sea la misma?
Puede ser la misma.
Imagínate.
Sí, es una coincidencia muy curiosa. Entonces yo pienso, bueno, hay un asiento entre nosotros y yo veo que ella está ocupando la mitad de ese asiento que está vacío entre nosotros. Entonces digo, bueno, a lo mejor compró dos asientos. Al lado de ella, al otro lado, porque ella está remando, al lado de ella hay una señora muy chiquita, muy petite, que como que no ocupa ni ocupa la mitad de su asiento. Entonces para ella no hay tanto problema. Y yo, bueno, pues no está tan mal. Hay un asiento aquí, empiezo a poner mis cosas y de repente llega un chavo y dice, es que yo me voy a sentar ahí. O sea, entre ella y yo. Y yo, bueno, pues valiste madres. En eso llega una aeromoza y lo agarra al chavo y dice, ¿sabes qué? Te conseguí otro asiento. Como que muy atenta a ella y como que resolviendo aquí la incomodidad por 11 horas de vuelo, que es de... No, perdón, era menos. Mi regreso era por 11, 12 horas porque era Frankfurt, Ciudad de México. Y lo mueve. Entonces, ahí estamos volando, sentados con un asiento vacío entre nosotros. La veo muy incómoda, la pobre. No, como que no se puede mover, ¿no? Y de repente...
Pero tú no sufriste esa incomodidad.
No, porque había medio asiento entre nosotros que estaba vacío. Y la veo incómoda y la veo como que de repente moviéndose, como que queriéndose quitar los zapatos.
No, o sea, no puedo mover un pie hacia su tobillo pues y jalárselo con su otro tobillo.
Estaban abrochados los zapatos. Entonces me avisa, ¿no? Y señala hacia los zapatos.
Te pido que se los quitaras.
Sí. Y me dice, ¿me ayudarías con mis zapatos? Ella era gringa. Hablamos en inglés. Dice, ¿me puedes ayudar con los zapatos? Ya, ¿te quieres quitar los zapatos? Claro, y ya. Me agacho yo. Y no es como que sea fácil para mí tampoco, porque o sea, no hay mucho espacio. Entonces me meto y empiezo a ayudarle con los zapatos y le ayudo a quitar los zapatos. Y a ella, muchas gracias. Y ya, seguimos el viaje. Y no sé por qué entablamos conversación de repente. Y yo le pregunté, ¿a dónde vas? Me dice, es que voy a África. No me acuerdo a qué país iba.
¿No se equivocó?
No. Iba a volar a África vía Alemania. Entonces, Estados Unidos...
Ah, estamos en la ida.
Sí, estamos en la ida.
¿De qué chingada? ¿De qué? ¿Le gusta volar arriba del Atlántico? ¿Qué pedo? Ya, estamos en la ida.
Estamos en la ida. Ella está volando a Frankfurt para ir a África y no me acuerdo en qué país. Y ahora, ¿qué vas a hacer ahí? No, pues voy a ver a mi esposo.
¿Pero qué tipo de país? O sea, ¿puedo haber sido un Egipto, un Marruecos o un Kenia, Ghana?
Era un Kenia, Tanzania.
Algo más en lo profundo África, sí. En el corazón africano.
Ajá, más ahí.
Más junglesco, menos desértico.
No sé, menos desértico, sí. No era al norte, no era Libia,
no era
Egipto.
En el norte es el Sahara, Sí. Es como el África semiárabe.
No sé por qué es importante ese detalle.
Porque me lo estoy imaginando.
Ok, yo creo...
O sea, si me dices, va a Egipto, me la imagino arriba de un camello.
No, sí, no.
Sí, si me dices, no, pues va a Kenia, Pues me la imagino arriba un león.
Sí, a lo mejor. Y, sí, en Serengeti, ahí uh-huh. viendo el Kruger. Ah, Kruger National Park está más al sur, no es en Sudáfrica. Sí, pero Serengeti está ahí, Kenia, Tanzania, supongo. Uh-huh. Creo que iba ahí y que iba a ver a su esposo. Y yo he intrigado por ese dato de que voy a ver a mi esposo, porque he visto una serie, que no sé si tú has visto, hay una serie de gente y gringos principalmente, mujeres, mujeres en Estados Unidos que encuentran un novio por algún sitio en internet y como que o se casan o están buscando iniciar una relación para que esta persona pueda venir a Estados Unidos para pues obtener el green card y lo que sea. Y muchas veces, o ese es mi prejuicio, muchas veces es un scam de que se están aprovechando inclusive con dinero, de que mándame dinero porque necesito aquí resolver algún problema para poder viajar y estar contigo, ¿no? Uh-huh. Y pues lamentablemente creo que son mujeres que a lo mejor ya se habían rendido ante encontrar una pareja, encuentran una pareja, alguien que es muy amable y muy sweet con ellas y se caen en esa trampa. Ella dice que había conocido a ese esposo por internet.
¿Por qué se abriría una persona con un desconocido total?
Porque para ella es de lo más normal a lo mejor. Y
pues no es una historia, digamos, muy... poco peculiar.
Ajá, pero yo le pregunté, ¿a qué vas? Y me dijo, no, pues voy a ver a mi esposa. Ah, ok. ¿Y
cómo conociste a tu esposo?
No,
por
pregunté,
internet.
¿Pero por qué está, no, por qué está tu esposo allá y tú acá? No, porque...
Es el líder de la revolución.
Sí, tiene que...
Es el líder de la revolución en sí. Tasmania.
Ajá, y tiene que estar ahí, holding the fort.
En las tribus.
Sí. Y entonces... Se habían casado, entonces yo supongo que, o al menos de que se hayan casado por internet, que no sé si sea posible, en algún momento habían estado juntos, yo creo que en África, y ella, bueno, lo iba a visitar y sí, me empecé a imaginar varias cosas y luego también hablando con ella, como que, no sé, la sentí un poco, como, no sé cómo decirlo sin sonar, entonces mejor no lo digo, y me dice, ¿y tú? No, pues yo voy a Suecia, pero vengo de México porque yo vivo en México. ¡Ah! Oh, me encanta México. Me encanta México. Y yo, ok, ¿has ido a México? Sí, fui a Cozumel.
¿Es Cozumel?
A Cozumel, perdón. ¿Cozumel qué es? ¿Nada?
¿Cozumel? Suena como a una comida. Sopa.
Sí, pero es Cozumel. ¿No?
Consomé.
Consomé, sí.
Cozumel.
Cozumel.
Pues si era Cozumel, no creo que cuente como conocer México.
No, estoy de acuerdo. Y además me dije, es que a mí me encantan los cruceros. Y nos paramos ahí en Cozumel. Y me encanta México. Y eso me hizo acordar algo que me contó Ingrid hace unos años, que ella fue a un crucero con Mila a visitar ahí el Caribe. Seguramente fueron también a Cozumel y no sé a dónde más.
Y con todo respeto que me merece el puerto de Cozumel y el estado de Quintana Roo, creo que no es un punto turístico para decir con madre que nos toca parar en Cozumel.
No, nunca he ido, entonces no sé, pero...
En alguna vez toqué en Cozumel.
Ajá.
Y pues yo habiendo ido a un crucero donde pues me tocó pararme en Tallinn, por ejemplo, muy pintoresco, uh-huh. o en Brujas.
Sí.
Pues como que parar en Cozumel, pues no me da mucho.
Sí.
No sé, nunca he ido a un crucero en el Caribe.
Ella estaba encantada.
Pues porque en los cruceros, digamos, es momento de opulencia
uh-huh.
en todos los aspectos, en el aspecto de flojera, en los aspectos de bebida, de comida. Y pues no sé por qué me da que le pudo haber gustado.
Sí, le gustó mucho. Y me acordé de ese viaje de Ingrid. Y cuando ella regresó, dijo, jamás me voy a parar en un crucero. Yo, tan mal era la experiencia. No sé si era porque una de las paradas era Cozumel, no era...
No creo, porque puedes optar por quedarte en el barco.
Sí, entonces como que eso no era parte de la queja. Pero hablando del ambiente en el barco, me dijo, es que había mucha gente que no sabían comportarse, digamos, en los buffets. Muchas veces en los cruceros ponen buffets. Y tú puedes comer lo que tú quieras, viene incluido en el precio que en algún momento pagaste por estar en ese crucero. Y hay gente que pues, se aprovecha de eso. Y ella específicamente...
¿Cómo es una mala conducta en un buffet?
Bueno,
gritar, ella, aventar comida.
Es a lo mejor servirte más de lo que...
O comer mucho.
Comer mucho.
¿Y eso le molestó a Ingrid por...?
Porque me dice, había un grupo de personas, de mujeres, gringas.
¿De buen tamaño?
Dice, es que eran, para empezar, muy, muy grandes. Y si servían montañas de comida, que luego dejaban la mitad e iban por otro plato. Entonces, hacían mucho mugrero. Eso era la mala.
Pero Ingrid se paró una vez y le dijeron, oiga, es que ya no hay, se los acabaron ellas. Uh-huh. ¿Así lo tocó?
Así lo tocó, seguramente. Entonces, estaba molesta Ingrid. Dice, es que a mí no me
alcanza este tipo. Pizza porque...
Sí, porque la mesa 8 ya
acabó. La mesa 8 se llevó toda. Sí.
Y volteas y ves a la mesa 8 y ves...
Ya comiendo nieve y uh-huh. toda la pizza y desperdiciada.
Entonces pensé, a lo mejor era ella, que no nada más estaba en el vuelo contigo.
También iba con Ingrid en el crucero.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
¿Sí sabes que el verano termina el 21 de septiembre?
Para mí no, pero...
No, sí, o sea, no es para ti.
Ok.
O sea,
ley universal.
No hay tal cosa como... mi invierno empieza en junio.
¿Cuándo
no,
empieza el...
O sea, el invierno empieza cuando empieza.
Ok, ¿cuándo empieza el verano?
El verano cuando empieza, el 21 de junio.
Y termina midsummer.
No, midsummer sería ahorita.
Ok. Bueno, creo que ahí tenemos ideas diferentes.
No, o sea, es que no hay para dónde hacerte.
Pues es que
empieza el 21 de junio, termina el 21 de septiembre.
¿En México?
No
sé,
no. En el mundo.
Ok. ¿En Argentina también?
Es que, bueno, en el hemisferio sur, no sé si se le considera... O sea, es al revés en cuestión de sol y frío y la madre. Pero no sé si ahorita... O sea, no sé si ellos están acostumbrados a que verano haga frío o si ahorita es invierno para ellos. Sí, ¿sabes la confusión en la que vivo?
Sí, creo que para ellos ahorita es invierno y que hace frío.
No. Estoy seguro que hace frío porque me ha tocado ir a Argentina en estos meses y si hace un frío a la chingada.
Okay.
El problema es que no sé si para ellos el frío es en verano, o sea, ahorita. O si ellos ahorita, que hace frío, le dicen invierno. ¿Sí me entiendes?
Sí, para ellos.
El caso es que en el hemisferio norte, el verano
empieza
y acaba en las fechas que te dije. O sea, no es como que, es que mi verano empieza. Tu verano no existe.
Okay.
Existe el verano en general.
Está bien. No, sí, siento que no es algo que puedo.
Yo nací en verano. ¿Tú naciste cuándo?
En primavera. En abril.
Está medio...
O de invierno todavía.
O sea, es que primavera es como...
¿Hay primavera
pues es que
en México?
Me gusta el frío, pero el calorcito. O sea, no, escoge o calor o frío.
Ajá. ¿Qué tengo que escoger?
No, pues digo, es una característica del primavero.
Aquí no hay mucho primavera ni hay mucho otoño. Aquí estamos en verano o hace algo de frío. Sí.
Bueno, entonces hubo mucha actividad deportiva en lo que ha sido el verano.
Sí.
Estuvo la Euro,
ajá,
que tocamos ya el tema en algún momento, la Copa América,
sí,
la Copa Oro, la finísima y gloriosa Copa Oro, las Olimpiadas, que es como otro mundialito en cuestión futbolístico.
Yo lo único que vi de las Olimpiadas fue el fútbol femenil, semifinal y final. Suecia jugó, llegó a la final, perdió la final en penales.
¿Con?
Con Canadá.
Canadá.
Sí. Que digo, no es un país que piensas a lo mejor en fútbol cuando piensas en Canadá, con todo respeto a Canadá, pero
¿con
al
qué
parecer,
piensas Canadá? ¿Curling?
Hockey, sobre todo. Más deportes de invierno, pero pudiera llegar a pensar a alguien lo mismo sobre Suecia. Entonces, qué padre que jugó Suecia contra Canadá. Canadá lleva un, creo que se llevaron bronce en las Olimpiadas pasadas. Entonces, al parecer tiene un equipo fuerte femenil. El equipo masculino o varonil de Canadá creo que no es muy fuerte. O nunca he escuchado mucho de ellos. Pero ellos eliminaron a Estados Unidos, que ha sido pues una potencia en el fútbol femenil los últimos años.
También el equipo de Estados Unidos de fútbol femenil es muy fuerte, lo que acabas de decir, y su contraparte varonil es de medio pelo.
Pues, si el equipo C le ganó
no,
a México...
No, pero es que hay muchas circunstancias. Mira, tú sabes que yo no soy el defensor número uno de la selección mexicana en cualquiera de sus categorías. Es muy circunstancial todo. Así como México le ha ganado a Estados Unidos... México con el equipo B o C al equipo A de Estados Unidos, ahora pasó lo contrario. Sí. Fue una mala noche de la selección mexicana. ¿A quién le importa la Copa Oro? A nadie.
Ah, ¿no te impresionó entonces el equipo de Estados Unidos?
No. O sea, bueno, para mí el equipo de Estados Unidos en general está por debajo del de México, por más que haya ganado la final de la Copa de Oro. Aunque México yo lo sigo viendo como una selección de medio pelo. Mm. Históricamente es una selección de medio pelo.
Sí.
Igual a Estados Unidos. Nada más la selección femenil mexicana no tiene el poder que tiene la selección femenil americana y ni canadiense. No sé cuál sea ahí el fenómeno detrás. Porque pues dice, no, es que no hay apoyo aquí en México. Me queda claro que las autoridades o el gobierno aquí en México, la prioridad número 2342 es el deporte.
Sí, ¿okay? Y más en más fútbol femenil, que seguramente en una cultura como la mexicana, a lo mejor por mucho tiempo no fue muy, no se animaban seguramente a las mujeres.
La liga es relativamente nueva.
Sí.
Ha de tener unos... 4 años, ¿no? De hecho, sí tiene 4 años apenas la liga.
Yo cuando era chavo y jugaba en mi colegio fútbol, sí había equipos también femeniles que jugaban fútbol. Entonces, siempre se han alentado. Pues
estoy hablando Liga Mexicana.
No, estoy hablando, sí, pero estoy hablando de que...
En Suecia y en...
En Suecia, por las culturas, que aquí seguramente no se abrían equipos en los colegios y por eso se ha tardado mucho en que el fútbol femenil ha podido crecer en México al nivel que está ahorita. Mientras un país como Estados Unidos, Canadá, Suecia, seguramente llevan años
sí.
con ligas y demás.
Ok, te la doy, pero es demasiada la diferencia. O sea, por ejemplo, en la liga femenil mexicana, que la tienen dominada totalmente las Tigres, pero totalmente. Cosa que a mí no me molesta, aunque ustedes saben, si me conocen mi historia y mi idiosincrasia, yo soy aficionado a los Rayados del Monterrey, por lo tanto eso me convierte automáticamente, aunque muchos no compartan conmigo esta visión, soy automáticamente anti-tigre. Pero meramente en lo varonil, en lo femenil, pues digo, una disculpa, no veo esa liga.
Sí.
De repente veo partidos cuando me los topo en algún día en la noche. No sigo, no conozco a las jugadoras. Sé que va como creciendo mucho esa liga. Pero bueno, sé que las Tigres son como... Van de que 3 campeonatos seguidos de ellas y que nadie les gane. Que llevan no sé cuántos juegos seguidos ganando o sin perder. Y creo que la gran mayoría de la selección mexicana eran de las Tigres. Entonces dices tú, pues... Sí le pueden competir a un equipo como el de Estados Unidos. Bueno, antes de las Olimpiadas tuvieron 2 partidos seguidos Estados Unidos contra México y los 2 ganó Estados Unidos 4-0.
Órale.
O sea, está muy cabrona la diferencia.
Sí, son años de preparación. Sí. Y yo creo que la razón puede ser esa razón cultural que... Digo, yo lo he visto también. Mila juega fútbol. Pero las prioridades en los colegios en cuanto a tiempo de cancha, en cuanto a formación de equipo...
Se va varonil.
Siempre se va a los niños. Entonces ellas entrenan en un parque o encuentranle dónde porque la prioridad es para los chavos. Y si así va a ser, entonces es difícil que puedes o animar a las chavas a que empiecen a jugar fútbol y que puedan entrenar en buenas circunstancias. Entonces,
bueno, aquí no estamos comparando el varonil contra el femenil, nada más salió el tema, porque estamos que tuviste los juegos de Suecia en la categoría fútbol femenil.
Sí.
Yo de las Olimpiadas, mucho por cuestión de horario, vi muy, 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 muy poco. Vi el juego en fútbol varonil de México contra Francia, pero lo vi meramente por morbo.
Ok. ¿Quién ganó?
Porque ganó México 4-1. Vi ese juego porque por parte de México había 3 rayados y por parte de Francia había 2 tigres. Entonces era el clásico olímpico. Yeah, okay. Me levanté a las 3 de la mañana a ver el juego. Sí. Wow. Perdón, soy un perdedor. Pero ganó México. Es de las pocas veces que he estado de que a huevo que gane México.
O sea, ganó rayados.
Ganó rayados. 4-1. Básicamente. Sencillamente. Y como que no volví a ver nada. Vi repeticiones de juegos posteriores, pero nada en vivo. Y me siento un poco mal.
¿Qué fue ese tema del voleibol de playa? Había una controversia con el equipo de Noruega.
Se opusieron a usar los bikinis de voleibol de playa. Ajá. Entonces usaron como traje de baño completo.
Ok.
Y la Comisión Olímpica Internacional multó al equipo, a la comitiva noruega.
Por no
seguir las reglas de uniforme.
Ajá.
Y luego pues aprovechó el momento para hacer una buena nota pink. Ajá. Y decir, yo defiendo eso, yo pago esa multa. Yeah. Que güey, nadie, créeme, Noruega no necesita tu dinero. Wey.
No, tienen mucho dinero. Tienen mucho dinero.
Sí. Noruega no necesita tu dinero. Déjate meterte donde no te importa.
Sí. Pero fíjate que yo había mal entendido eso, porque yo pensé en mi ingenuidad, o ¿cómo se dice?
Ingenuidad.
Que el Comité Olímpico, dado que estamos en el 2021, con tantas cosas que se cuestionan hoy en día, que ellos habían dicho, ¿saben qué? Se nos hace muy sexista que las mujeres que juegan voleibol de playa se tengan que vestir en bikini. Entonces vamos a poner una nueva regla, que tienen que usar, no sé cómo llamarlo, pero como shorts más grandes o como los que usan.
Como shorts de licras. O...
Ajá, exacto. Y eso yo pensé que había pasado, pero que las noruegas habían dicho no, nosotros queremos jugar en bikini y que por eso los habían multado. Entonces era al revés.
¿Cómo que queremos jugar en bikini?
No, o sea, eso era yo. Cuando yo entré,
lo que tú habías pensado.
Yo había pensado que había una multa porque ellos, rompiendo contra esta nueva regla que en mi imaginación el Comité Olímpico había instalado, por estar como que al tiro con los tiempos, de que no queremos ser sexistas.
A mí se me hace muy retrógrada esa regla del uniforme de bikini.
Ajá, sí.
O sea, es muy como que, güey, estás... Las morras están aventándose para golpear un balón con las manos y pues una mala caída o un arrastre pues se les puede ahí bajar o el calzón o el top o no sé.
Sí,
o
sí.
sea, qué incómodo estar jugando así.
O sea, básicamente el Comité Olímpico está diciendo, mira, el deporte, fregón, juegan muy bien y todo eso, pero para el público que nos está viendo...
Según yo, ahí está cómo está la onda. Queremos atraer... público, porque pues como sacamos dinero es de televidentes.
Ajá, vendiendo derechos.
Vendiendo derechos de televisión. Por lo tanto llegan los patrocinios. ¿Para qué? Para que en la televisión salgan los nombres de las marcas, etcétera. ¿Cómo le podemos hacer para mantener esas miradas de millones de televidentes que queremos? Ponlas en bikini.
Uh-huh. Sí.
Y de hecho, cada 4 años... siempre, o ya sea en los medios o en páginas de internet o en cuentas de Instagram o así, hablan mucho del voleibol de playa femenil por los cuerpos de las atletas.
Sí.
Entonces ahí se hace otro catch-22 de que ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos acorde con los tiempos, pero perdemos televidencia? Porque vas a perder televidencia si las vistes completas.
Y como el dinero manda...
Y como el dinero manda, pues no, déjalas. Y si se oponen, las multas, más dinero.
Sí, además.
Entonces,
que lo paga Pink, entonces no hay problema.
A mí se me ocurrió una analogía.
Ok.
Chécate esta analogía.
Ok.
Está un poco complicada, pero si la entiendes, va a ser como tomar ayahuasca.
Okay.
Vas a encontrar nuevos caminos en tu cerebro.
Pongo atención, entonces.
Pon atención. Mm-hmm. La Liga Española.
Ajá.
Ok. Tú tienes a Lionel Messi siendo la Liga Española o el Barcelona.
Sí.
Entonces, tú vendes tus patrocinios porque está el mejor jugador del mundo, del cual yo discrepo. Yo no creo que Messi sea el mejor jugador del mundo. Pero pues es Lionel Messi, ¿no? O sea, sí. Es el jugador más popular. Sí, es el jugador más popular. Entonces, tanto la liga vende sus derechos de televisión porque en esa liga se venden todos los partidos. Sí. No nomás los de... Aquí en México es diferente. Aquí cada equipo vende sus derechos a la televisión que ellos creen que es la mejor opción.
Es un paquete.
Es un paquete. En las ligas europeas, la liga vende esos... Y a cada equipo les toca un pedazo del pastel. Entonces, la liga vende más cara más caro sus derechos de televisión porque pues yo tengo a Lionel Messi, yo tengo a Antoine Griezmann, a Benzema, etcétera, los estrellas que quieras. Y el Barcelona vende más caros sus patrocinadores porque pues Messi va a tener en su camiseta toda la temporada tu marca en el pecho.
Sí.
¿Okay? Y de repente anuncian que Messi se va al Barcelona, que se va al París. Entonces, tanto como la Liga Española como el Barcelona habla con los patrocinadores que se les empiezan a ir. ¿Qué, güey? ¿Qué? Pues ya no tienes a Messi, ya me voy con el Paris Saint-Germain o me voy con la Liga de Francia. No, pero pues que no te gusta el fútbol o qué. Entonces acá es lo mismo. Esos patrocinadores son las miradas. Entonces el Comité Olímpico dice, ah, ¿qué? Si las tapamos todas, ¿pero por qué le vas a cambiar? ¿No te gusta el voleibol o qué? Uh-huh. Sí. Y pues los vatos van a decir, yo quería ver los cuerpos de las atletas. Uh-huh. Y acá van a decir, yo quería ver a Messi jugar, güey.
Uh-huh.
Entonces, Messi es el bikini.
Es el bikini.
Y el bikini uh-huh. es Messi.
Es Messi. Sí.
Si me tapas el bikini, vas a perder audiencia.
Ajá.
Si me tapas a Messi, me quitas a Messi, vas a perder audiencia.
Sí.
Y patrocinios uh-huh. y derechos de televisión.
Esta
¿Te, no, gustó la, ¿Te gustó la, sí, la analogía?
Es muy buena. No se me abrieron canales nuevos en la cabeza y no estoy viendo así. Mira, es un poco como la anécdota que conté hace rato de Winston Churchill.
Nada que ver.
Es ese nivel más o menos. Nada que ver. No, pero sí te entiendo y sí, lamentablemente, así se mueve el mundo, por dinero.
Sí, sí. Acá no estamos metiendo opinión personal.
No.
A mí, güey, viste las del cuello al tobillo. Es raro que yo vea voleibol femenil.
Como sea. Sí, no lo vas a ver como sea.
O sea, sí. O sea, si quiero ver cuerpos en bikini, en Google, ahí está en chinga.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
A mí me da igual. O sea, no me da igual si a las mujeres... Lo hago pro-choice. Oye, ¿te incomoda tú, atleta femenil de voleibol, usar bikini? Póntelo completo.
Sí.
Ah, no, ¿quieres usar bikini? Pues para presumir tu cuerpo, date el bikini.
Sí, claro.
Yo no tengo problema alguno, pero... Estamos como que desmenuzando cómo ha de funcionar todo ese...
Sí. Entonces, esa era la controversia con Noruega que yo había malentendido, pensando que el Comité Olímpico quería vivir según los tiempos y como que ajustar un poco en los reglamentos. Entonces, no es así. Porque el mundo se mueve por el dinero y tan.
Maldito dinero.
Maldito dinero. Había otra controversia también que comentamos... Eso era, las Olimpiadas creo que terminaron antes de que yo me regresara de Suecia. Entonces, estando en Suecia, me acuerdo que salió una noticia, se hablaba en las estaciones de radio, había reportajes en la tele y tú también me mandaste algo referente a eso, de una chava que era gimnasta.
Ah, Simone Biles. Baile, no sé cómo se llama su nombre.
Que se retiró, no sé si se retiró de la competencia de las Olimpiadas por completo.
Que creo que regresó.
Ok.
Bueno, tuvo ahí como un episodio raro de salud mental.
Sí.
Pero es que lo investigué. Más o menos. O sea, no perdí tanto tiempo. Okay. La verdad.
Tu esfuerzo de levantarte a las 3 de la mañana para ver el partido México-Francia.
Fue más grande que esta investigación.
Ah, ok.
Pero por supuesto. Leí un par de artículos sobre lo que ella dijo que le dio. Pero bueno, para dar contexto. Ella es, digamos que, la superestrella de la gimnasia. uh-huh. ¿Okay? De la gimnasia olímpica.
Sí.
Ella es americana. Ella, así como tenía competencias individuales, tenía competencias en equipo.
Sí.
Entonces, ella se retiró de una competencia en equipo, okay, a la mitad de la competencia olímpica, porque ya no podía continuar, no se sentía segura de sí misma haciendo las acrobacias que hacía, diciendo que le está dando un, digamos, como un fenómeno, ajá, llamado twisties.
Ok.
¿Qué es el twisties? Dice ella, que es en el momento que está en el aire haciendo piruetas y vueltas y maromas, donde pierde la, no es coordinación, pero pierde como la zona en la cual, en donde va su cuerpo.
Ajá.
O sea, como que pierde
la noción del espacio.
Sí, la noción del espacio o la posición en la que está. Uh-huh. Entonces dice que al momento de cierta maroma o cierta pirueta, ella no sabe si va a caer de pie.
Sí.
Eso se llama twisties. Entonces, que al momento que ella le dijo a su equipo que estaba teniendo los twisties, que todo su equipo la entendió y todo fue de que la entendieron. O sea, de que, bueno, te apoyamos.
Sí.
Se sale y su equipo pierde el oro. Gana la plata en esa competencia.
Ok.
Entonces dije, órale, qué loco que también en tanto en béisbol como en el golf,
ajá,
hay otro fenómeno similar que se llama The Gyps, que ya hablamos, ajá, aquí antes.
Sí.
Que hay un, no sé, en béisbol, que un jugador segunda base no puede mandar la primera.
Sí, sí,
aunque
sí.
Aunque está a 2 metros la primera, le falla. Nunca, sí, le va. Y entonces se produce un error. Entonces se llama The Gyps.
Sí.
También en el golf, que están en el green.
Sí.
Y la falla de cerquita y nada más no puede meterla. Es una onda psicológica. Pero entonces ella va a dar entrevistas y dice que se salió por cuestiones de, o sea, que ella renuncia a su espacio olímpico por cuestiones de salud mental. Entonces se hace toda una controversia alrededor de.
Sí.
Y aquí es donde empiezan, pues, digamos, las diferentes posturas, diferentes interpretaciones de las palabras de esta chica. Gente, digamos, gente más pragmática que dice, ah, chinga. Ahora resulta que pues yo voy a llegar a mi trabajo y voy a decir, ay, por caso de salud mental, pues voy a faltar. Entonces, pues...
Digo, sí hay gente que lo hace, pero sí te entiendes.
Entonces,
sí,
y el punto. Y que el jefe que va a decir que, ah, cabrón. Ah, bueno, entonces aquí va a estar tu posición cuando regreses y no te vamos a quitar paga, nomás tú regresas cuando estés bien.
Sí, entonces, digo, pasa.
Sí, pues, o sea, eso estoy diciendo, las posturas diferentes, sí, de, sí, personas.
Sí.
Igual, pues ella tiene patrocinadores.
Sí.
Que probablemente se beneficiaron porque pues mucha gente habló de ella.
Pues yo no había escuchado de ella, yo no sigo.
Yo sí había escuchado de ella por las Olimpiadas pasadas, uh-huh, que ganó no sé cuántos oros, pero a eso voy. Dice, es que nadie sabe de la presión por la cual estamos nosotros sujetos a, porque todo mundo espera de mí. O sea, sí, dando a entender, y mucha gente decía de que es una superestrella, uh-huh, entiéndanla, es demasiada presión en las, sí, Olimpiadas. Y aquí es donde entra mi, digamos, mi mente siniestra y dice, pues digamos que todo tu trabajo recae en este a este momento.
Sí.
Pero dice que todo mundo espera el oro de mí. Pues, o sea, si eso diría otra vez Leo Messi.
Sí.
De que todo mundo espera que yo gane el mundial porque soy el jugador número uno del mundo. Dices tú, bueno, ok, ¿Qué hueva ser Messi?
Sí.
No estoy minimizando la cuestión de salud mental porque pues...
No, pero...
Así como todos, sí, han sufrido, yo he sufrido de salud mental, supongo que tú has sufrido de salud mental. Sé que es como una losa muy pesada.
Sí, y es bueno que se habla, pero lo que yo no entendí, creo que salieron como que varios mensajes o se tornó alrededor de varios temas. Porque una cosa es, ¿cómo se llamaba el fenómeno? Que ella pierde noción.
Twisties.
Los twisties. O sea, eso lo puedo entender, que no, que te da un pavor de repente,
ajá,
a subirte a hacer maromas porque no sé si voy a caer de pie o
es
de
que,
cabeza.
Es que para mí el problema no es eso. Es totalmente, digamos, natural, digamos, sí, en ese deporte, que te pase algo así.
Sí.
Y si te pasa y tú dices, ¿sabes qué? Traigo esto, no puedo, no me siento segura compitiendo. El problema es, siento yo, que lo hizo más grande lo que es.
No sé, porque esa sensación de que yo no me atrevo a hacer mi rutina porque no sé si voy a caer de pies o de cabeza, puede ser una consecuencia de mucha presión y de mucho estrés que se manifiesta así. Sí. Entonces, recae en salud mental, recae en estrés, pero...
Retírate de la competencia y todo bien.
Sí.
Cuando hizo la fiesta más grande...
¿Hizo fiesta?
Pues no fiesta. Dio demasiadas ruedas de prensa los días siguientes. Y por eso se hizo tan grande el tema. Donde dices tú, no creo que si... que su salud mental haya recibido esos golpes ya estando en Tokio. Yo creo que eso viene de antes.
Sí.
¿Por qué no se bajó del camión, por así decirle?
Antes.
Antes de salir a Tokio. Y su espacio hubiera sido ocupado no por otra, mujer en el equipo gringo, sino al que, si ella siendo gringa ya había ganado su lugar individual,
ajá,
le quitó su lugar a otra chica de otro país.
Sí.
El cual ella decidió ya no participar estando ya en Tokio. Sí. Entonces, ¿qué tal si la australiana Jane Porter, ajá, de que, ah, chinga, pues que yo seguía, ya no fui porque ella me ganó, sí, y ahora resulta, o sea, ese brote de salud mental no nació en Tokio.
No,
eso voy.
Pero hay que tener cuidado también en no minimizarlo.
No sé minimizarlo.
No, pero imagínate que esta chica, que ya se me olvidó su nombre.
Simone.
Si esa Simone llega a las Olimpiadas el primer día, hace una maroma, cae mal y se rompe, ajá, el tobillo. Entonces se tiene que retirar.
¿Qué ya pasó? ¿Qué pasó con otra chica? No estoy seguro si es de Estados Unidos o de Rumania o de Rusia.
Ajá.
Madre, es que no me acuerdo bien cómo estuvo, pero quedó parapléjica.
Sí.
Por cosas similares.
Entonces, sí puedo entender que existe el miedo. Lo que sí es cuestionable, a lo mejor, porque escuché yo también los reportajes, entrevistaron a otros deportistas. Escuché una entrevista con una chica sueca que había ganado oro en las Olimpiadas, no sé si hace 4 años o hace cuánto. Y ella decía en la entrevista que es un peso ser... la Ana, campeona de las Olimpiadas. Porque dice, es que yo soy Ana. Yo no quiero ser ligada con el que haya ganado oro en las Olimpiadas. Y ahí fue donde yo pensé...
No te entendí nada.
Esta chica decía en la entrevista, hablando de ese tema de las Olimpiadas, salud mental, la presión y demás. Ella decía, sí, es mucha presión, porque cuando yo gané la medalla de oro, desde entonces siempre me asocian con esa medalla de oro. Okay. No conmigo como persona. Entonces es esa presión de que yo soy la campeona de las Olimpiadas y en las próximas Olimpiadas tengo que seguir siendo la campeona. Porque... Y entonces ella empezó a hablar de la presión y yo pensé, pues mira, si tú te preparas, y con mis respetos, cómo se preparan para llegar a las Olimpiadas, para llegar en su punta, para estar durante esas 2 semanas que van a estar compitiendo las Olimpiadas o 4 semanas, Y toda la planeación, la preparación, lo que tienen que sacrificar para llegar ahí. Pero es porque tienen el drive de hacerlo, ¿no? Y el premio tiene que ser el que te puedas colgar una medalla. Uh-huh. Y qué mejor si te puedes colgar la medalla de oro.
Uh-huh.
Entonces, se me hace un poco, no sé cuál palabra usar, pero que luego dices, es que es mucha presión. Pues sí, es mucha presión.
Es que acuérdate... tenemos que tener presente los tiempos en los que vivimos. Sucede esto de Simone, y así como te dije que hay de todas las posturas, estaban los súper derechistas, por decirlo de una manera, de que, y tus patrocinadores, ah, mira, nomás, se retiró así, y ya, nomás de huevos.
Mm.
Estaban los otros, los que se ofenden por todo, que es que merece un aplauso, me paro para ovacionarla por su valor de decir que la salud mental, y hay que entenderla, no hay que minimizar la salud mental, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dices tú, ah, sí, todo eso, no hay que minimizar la salud mental, no hay que perderle el ojo, hay que ponerle atención, mucha atención, pero es una competencia de gimnasia. Tú te retiras y si no dices nada, nomás te retiras, tenía el twisties con madre.
Sí.
Pero ya empieza a hablar y yo creo que los patrocinadores la han de haber empujado a hablar de esa manera porque, ah, cabrón, no vas a competir. Bueno, haz pedo.
Sí.
Entonces, pero deja acabar. Entonces, llega ese punto donde se hace, pues, una burbuja gigante. No burbuja, se hace, pues, una explosión gigante alrededor del tema. Y de repente regresa, güey. Pidió su lugar de vuelta, el cual estaba disponible para ella. Ya no sé si ganó medalla o no, pero compitió individualmente. Yeah. O sea, su salud mental se recuperó en cuestión de 6 días. y no estoy...
Bien
otra
por
vez,
ella, bien por bien ella. Por,
qué bueno. Si sí. sea así, qué bueno, pero te deja pensando.
Sí.
Entonces Novak Djokovic, como todos los conocemos, que al vato le encanta ser más pedo de lo que es y parte de su personalidad y parte de que es tan exitoso es por su fuerza mental y sí. porque se burla del oponente y porque hace caras y dice...
Tenista, para los que no lo conocen.
Dice sí. pendejadas, etcétera. Él, representando a Serbia en las Olimpiadas, en una rueda de prensa dice que la presión es un privilegio. No sé, como que no dirigiéndose directamente a Simone, sino diciendo la presión es un privilegio. Parte del alto rendimiento en deportes y en competencias es tener presión. Si no puedes aguantar presión, pues retírate ya hasta amateur. Básicamente es lo que dijo Novak Djokovic. Y el karma se lo empinó y perdió el vato. O sea, no ganó ninguna medalla. Pero como que cuando leí esa declaración dije, está bien cruel, pero sí, es neta, güey.
Sí, es que yo creo que salen varios, a lo mejor, aprendizajes de aquí. Uno, el que se empieza a hablar de salud mental, y eso también lo hemos platicado aquí, porque es un tema que no se habla mucho, pero es importante que se habla. Cuando lo empiezas a mezclar con la presión que tienen los deportistas de alto rendimiento, que por default van a estar en un mundo bajo mucha presión, porque tienes mucho público, tienes marcas involucradas, estás representando tu país, te preparaste 4 años para llegar a tu punta de condición física y de preparación mental y demás para desempeñarte en un tiempo muy limitado para llevar una medalla y de preferencia una medalla de oro. Es muchísima presión, pero te metes en eso sabiendo que existe esa presión. Eso por un lado. Por otro lado, Todos tenemos nuestras presiones y que tú escuchas de un deportista de alto rendimiento quejándose de la presión a la cual se sometió voluntariamente, porque digo, tú en cualquier momento puedes decir, ¿sabes qué?
Yo no quiero dedicarme a esto.
Yo no me quiero dedicar a esto, porque hay...
Y es súper respetable si no te quieres
dedicar. Claro, totalmente, pero así como hay...
Así como súper respetable el abandonar la...
La competencia.
La competencia.
Sí, totalmente. Pero así como existe un chavo, a lo mejor, que está aquí en la universidad, que también siente presión porque tiene que acabar con sus estudios, tienes las expectativas de sus papás, a lo mejor no sabe cómo pagar su carrera, siente esa presión y puede sufrir de salud mental. O sea, todos tenemos nuestras presiones y el tema de salud mental es muy importante.
Y va a tronar. Si se retira de la clase a medio semestre.
Sí.
Lo van a tronar.
Sí.
Ahora, lo voy a llevar a un lugar profesional. También en mi caso. Imagínate que yo tengo un concierto en el Auditorio Nacional. ¿Ok? Está lleno. Sold out. La gente pagó por su boleto, no sé, güey, $2,000. Y yo de repente siento mucha presión. Es demasiada gente. No me siento a la altura. Siento que no voy a dar las notas, siento que voy a cantar desafinado más. siento que no voy a poder con el escenario gigantesco del Auditorio Nacional. Es mucha presión. Cancélenme este show. ¿A poco cuando salga el promotor a decirle a la gente, señoras y señores, señor José Madero se ha retirado el día de hoy a su cuarto hotel porque es mucha presión y teme por su salud mental? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a parar la gente y me va a aplaudir? Lo dudo mucho, ¿no? ¿Qué van a hacer? Dame mi dinero de vuelta. Si el empresario dice no, es salud mental, güey. Ni modo. ¿Qué va a pasar? Lo van a demandar. Uh-huh. Y ese empresario me va a demandar a mí. Uh-huh. Y así se va a ir. No sé, no tengo más que decir. Se acabó mi caso, señor juez.
José Madero has left the building. Digo, yo sé que no ha pasado mucho tiempo, pero es un gusto estar de regreso, de nuevo.
Estuvo un poco polémico este regreso.
No creo que haya sido muy polémico. Vimos, casos que es parte de la realidad. Te puede tocar en
bikinis
un vuelo.
Bikinis en voleibol.
Sí.
Salud mental en la gimnasia.
Gente que a lo mejor debería de pagar 2 asientos en un vuelo. Sí. Es la triste realidad y... la vida sigue.
4 medallas de bronce para México.
Ah, sí.
Lugar número creo que fueron los antepenúltimos en toda la competencia. Terrible. Y no es culpa. Siento yo que aquí no es culpa de los deportistas, es más culpa
de la organización.
Pues las autoridades.
Sí, claro. A eso me refiero con la organización, con los que.
Con el sistema.
Sí.
El establecimiento.
Sí. Porque así como platicamos de los casos de fútbol femenil, yo no lo había pensado así antes, pero sí creo que tiene mucho que ver que países como Suecia, Estados Unidos y Canadá, que a lo mejor no tienen selecciones muy fuertes al lado varonil, son muy fuertes porque llevan una cultura de muchos años de fomentar el fútbol femenil.
Y, por ejemplo, en Estados Unidos, hablando de gimnasio otra vez, tienen todo un departamento que apoya financieramente a estas atletas para que no tengan que trabajar o no tengan que ganarse la vida en otro lado que no sea entrenando. ¿Por qué? Porque quieren que vayan a ganar medallas a las Olimpiadas, sí. Porque quieren que vayan a los mundiales de gimnasia a ganar también medallas. Entonces no tienen otras preocupaciones más que entrenar y ser mejores todos los días. Aquí en México, por eso no ganan medallas, porque los atletas, aparte de preocuparse de su entrenamiento diario y su enfoque y concentración y demás, tienen que trabajar donde quiera que trabajen, tienen que llevar dinero a la casa, tienen muchas responsabilidades que las organizaciones o la autoridad no los apoya para enfocarse en su deporte o en su disciplina.
Sí.
Entonces, por eso se van a Tokio y pasa lo que pasa.
Y bueno, pues sí, así los temas. Esto es el episodio 198. ¿Quiere decir que quedan dos?
Quedan dos. 99 y 200.
Y pues ha sido un placer no nada más grabar este episodio contigo, sino también pues todo lo que hemos grabado. Vamos a ver cómo cerrar toda esta aventura con los dos episodios que quedan. Por lo pronto, en la próxima semana sale el episodio 199. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Estamos en redes sociales por si nos quieren comentar algo. Y pues que tengan un buen fin de semana.
Adiós.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.